At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, listos este miércoles primero de junio, lleno de actividad deportiva. En estos momentos se juega la finalísima 2022, lleno absoluto en Wembley, y Argentina le está ganando a Italia 2-0. Se juega el minuto 51 en Wembley, goles de Lautaro Martínez y de Ángel Di María, sólido el equipo argentino en este partido. Y también 2-0 está ganándole Ucrania a Escocia en Hampden Park en Glasgow. Juego a eliminación directa, quien gane va por un boleto en esta etapa de repechaje para el Mundial contra la selección de Gales en Cardiff en unos días más. Parte de los temas que tendremos el día de hoy con John Sutcliffe y con Toño Rodríguez. ¿Cómo estás, John?
Hola, mi Ciro. Ahora que te has metido al mundo del golf, hay mucha controversia. Así como en el fútbol se metió el petróleo y el dinero de los saudis, pues hay una gira de golf que se juega por primera vez la próxima semana este año, y Dustin Johnson dijo que va a jugar. Ahora lo están amagando por no dejarlo jugar el US Open, y se habla que le pagaron $150 millones por unirse a una nueva gira de golf. Entonces ya les explicaré todo este tema. La PGA Tour está toda nerviosa, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a robar jugadores top o no nos van a robar? Y por cierto, Gaby López juega el US Open esta semana, por mucho el torneo más importante de las damas, que tiene una bolsa de $10 millones, es algo histórico para el golf femenil profesional. Ahí les contaré el chisme.
Oye, yo sé que fue hace algunos días, pero qué victoria la de Justin Thomas hace algunos días, ¿eh? En playoff, ¿qué fue, hace semana y media?
Sí, hijo, fue durísimo, Ciro. Cuando Mito Pereira de Chile iba a darle apenas la cuarta victoria en un major a Latinoamérica, comparen el último, pero ahí nos dimos cuenta lo duro que es el golf, la presión. Tú lo has vivido, Ciro, que te ha encantado el golf. Una cosa es ponerte a practicar y otra cosa es salir y jugar, y cuando cuenta cómo cambia, ¿verdad?
Sí. Cuando están viendo algunas personas más, ya
con
todo.
Eso dices ay, güey, no está tan fácil. Yo pensé que era deporte de viejitos, ¿verdad?
Y se va a la casa de junto, efectivamente. ¿Cómo estás, Toño Rodríguez? ¿Cómo andas?
Bien, feliz de estar con ustedes. Por 150 millones yo me iba con los saudíes, pero sin problemas, sin pensarlo, me iba a jugar golf para allá. Bien, Ciro, además feliz porque mañana arrancan las finales del NBA. Todo el equipo de ESPN estaremos bien metidos en las transmisiones, en SportsCenter, por supuesto. Los Warriors salen como favoritos para este primer juego por 3 puntos para Las Vegas y favoritos en la serie con menos 160. Eso por un lado. Por el otro, un servicio a la comunidad. Para la gente que nos escuche, esté interesada, no tiene nada que ver con deportes, solamente decirlo. A Johnny Depp ya lo dieron por inocente en Estados Unidos. Fin de mi comentario, pero sé que hay mucha gente interesada en ese tema.
Sí. Qué cosa, de verdad.
Bueno, yo vamos pensé a que lo mejor era que los guardaran a los dos un ratito, ¿no? Pero bueno.
Lo dieron inocente. Sí. Ese es otro chisme. Pensé en eso porque John dijo que al rato nos pasaba el chisme. Hablando de chismes, ese fue el que vino a mi mente.
Me quedo tranquilo por Jack Sparrow, entonces. Jesús Bernal, gusto en saludarte. ¿Cómo andas?
Saludos, Ciro. Buenas tardes. Hoy platicaremos de las Chivas y su primer día de trabajo, luego de haber tenido receso tras haber sido eliminados por el Atlas. Hablaremos de las novedades en el campamento rojiblanco.
Sí que ha habido novedades. Estaremos contigo un poquito más adelante, Jesús, con el Guadalajara, que ya ha confirmado lo que informaste, John, hace algún tiempo, lo de Alan Mosso. Un Alan Mosso cuya calidad no se discute, pero ha sido muy intermitente debido a temas disciplinarios, así como son las cosas.
Sí, las tortas ahogadas y Jalisco, vamos a ver cómo le asienta, ¿no? Porque sí creo que tiene mucho talento, pero pues queda claro que no todo jugador, cuando se va a Chivas, le cae bien la ciudad y todas las tentaciones alrededor, ¿no? Ojalá sea esa contratación extra bomba, ¿no? Porque es la primera buena en un buen rato, ¿no?
Exactamente, y también Rubén El Oso González es nuevo jugador de las Chivas, además de que ratificaron a Ricardo Cadena. Volveremos, ESPN Radio Fórmula. Información de Cruz Azul y de los Pumas de la Universidad con León Lecanda. Mientras Cruz Azul acaba de incorporar a su técnico, ha sumado a Diego Aguirre. Los Pumas han restado una buena cantidad de elementos para la próxima temporada. León, gusto en saludarte.
Sí, ¿cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo. Ya los Pumas con dos refuerzos y Cruz Azul todavía sin anunciar ningún elemento nuevo, ninguna alta de cara al próximo torneo. Lo cierto es que fue presentado con bombo y platillo, ¿no? Ahí algunos aficionados se dieron cita en el nuevo hotel de concentración de la Máquina Cementera para recibir a Diego Aguirre. Muy mesurado en sus palabras, se le veía contento, discreto. Me da la sensación, estuve ahí, Ciro, presente, que es un tipo serio, trabajador, solamente viene con dos colaboradores. Es también un poco atípico, ¿no? Que solamente llegue en su proyecto con dos auxiliares. Uno será su primer asistente, Juan José Berceri, y el segundo es su preparador físico, Fernando Piñatares. El resto del cuerpo técnico será completado por gente de la institución, como el viejo conocido Óscar Pérez, entrenador de arqueros. En ese sentido, Ciro, el equipo ya tiene planeada la pretemporada. Se va del 5 al 10 de junio a Cancún, después viaja a Mérida, tendrá un partido de preparación contra Venados y vuelve el día 13 aquí a la Ciudad de México. Y bueno, por supuesto, tendremos pues más información en los próximos días sobre altas y bajas. Sí les puedo confirmar lo que habíamos adelantado hace unos días. No van a seguir en el plantel el paraguayo Pablo Aguilar, el venezolano Rómulo Otero, ni tampoco Luis Ángel, el Quick Mendoza. Esas tres bajas ya son seguras, mientras que todavía se analiza qué va a pasar con Joaquín El Shaggy Martínez, otro de los jugadores, al igual que los tres anteriores, que terminan contrato este verano. Y falta definir también el futuro de Adrián Aldrete, pero difícilmente seguirá el veterano lateral izquierdo. Tiene por ahí la propuesta de Pumas, otra en Ciudad Juárez, y veremos, ¿no?, qué acontece. Por lo menos esas cinco apuntan a ser las bajas de la Máquina Cementera.
León, un abrazo. Toño, por aquí, ¿qué ves tú? No tanto información, sino más bien tu opinión como insider, que creo es muy valiosa, el primer punto de vista, conociendo a la Máquina. ¿Qué ves tú en Aguirre como para que pueda ser un proyecto exitoso por la personalidad del entrenador?
Es una gran pregunta, Toño. Mira, primero es un conocimiento previo. Jaime Ordiales lo conoció desde su etapa de directivo en Atlas a comienzos de los 2000, mediados de esa década. Ya había tenido algún contacto en su momento para acercarle la propuesta, ¿no?, en el fútbol mexicano. Posteriormente lo intentó traer una década después con Querétaro, por ahí del año 2017-2018. Entonces, digamos que ya es un conocimiento previo. Y ahora sí se puede decir con todas las de la ley que es un candidato que llegó por parte de la dirección deportiva, ¿no? Que eso es muy importante. Número dos, el proyecto está basado en tres ejes principales. El primero, el desarrollo de fuerzas básicas. Es decir, hoy Cruz Azul ya planea llevarse a la pretemporada 10 elementos de la categoría sub-20. Algunos ya estuvieron en el primer equipo el torneo pasado, Toño, pero también es porque tiene muchos seleccionados, ¿no?, en el Tri y en Sudamérica. De ahí varios de estos 10 jugadores se van a quedar en el primer equipo y van a tener que completar los huecos donde no haya refuerzos. Entonces ese es el primer eje. El segundo, un equipo que sea protagonista, que vuelva a conectarse con su afición, que tenga una propuesta más ofensiva, que trate de agradar a la tribuna, que trate obviamente de ser un equipo quizá más vistoso, ¿no?, que el de Juan Reynoso. Y el tercero, el tema de los resultados y la sustentabilidad económica. Azul también está saneando las finanzas y tratando de que ya los jugadores que antes le costaban mucho dinero, ya sea por nómina o por transferencias, o no sea el caso hacia el futuro.
León, te mando un abrazo. Nadie conoce mejor la entraña de Cruz Azul que tú. Este técnico que trae Ordiales llega de una manera normal, es decir, sí lo están ayudando y va a poner a los refuerzos que quiera, ¿o sigue esa mano tenebrosa que de repente aparece en Cruz Azul y mete mano y luego acabó mandando a Ordiales encerrado en un cuartito mientras traían más gente? Es decir, ¿cuál es tu feeling de lo que está, de este cambio, si es bueno o es malo?
Sí, bueno, eso es otra muy buena pregunta, ¿no? Y creo que ahí en esa mano, pues sí algo demoró la negociación fue el tema de los intermediarios. Es decir, no que sea algo negativo, pero sí que es algo que hay que afinar muy bien porque, pues obviamente en un entrenador, pues muchos, ¿no? En un jugador quieren formar parte de esa rebanada de pastel, ¿no? De dinero. Y por ahí, bueno, pues no solamente era un representante, digamos, suyo, ¿no? Pablo Boselli en Uruguay, por ahí sé que se metió o que estaba involucrado otro intermediario en Ecuador. También Promofut, ¿no? Del conocido representante Eduardo Hernández aquí en México. Entonces, bueno, eso fue lo que de una u otra manera demoró el tema, ¿no? De la contratación de Diego Aguirre. Ahora, respecto a los refuerzos, te puedo decir, ahí sí con todas las de la ley, John, que sí lo estaban esperando para tomar las decisiones. Por eso es que Cruz Azul no ha comunicado de manera oficial ninguna baja, ni tampoco ha anunciado ningún refuerzo, porque sí esperaba la directiva hacer las cosas con el librito, ¿no? By the book, como se dice, John. O sea, que llegue el entrenador, que le digan, esta es la plantilla, estos jugadores terminan contrato, ¿te gusta alguno? ¿Lo vamos a renovar o no? Sobre estos elementos estamos viendo que ya llegó su ciclo al final, y sobre estos jugadores que ya tenemos vistos, este universo, seguramente tú también traerás algunas propuestas, y sé que por ahí, pues sí, ¿no? O sea, el técnico va a proponer, no te sorprenda, que lleguen uno o dos uruguayos más a la plantilla para unirse a Cristian Taboy, al propio Diego Aguirre y su equipo técnico.
Pues este entrenador estuvo dirigiendo en Uruguay, estuvo en Peñarol, entre otros equipos, dirigió en Qatar, estuvo en Brasil con Atlético Mineiro, con Internacional, pasó por Argentina con San Lorenzo de Almagro y, entre otras cosas, en Qatar fue nombrado entrenador del año en un par de temporadas. Vamos a ver si Cruz Azul acierta. Y con las bajas de las que ya hablabas, si lo contrastamos con las 12 bajas que ya habían registrado en relación al equipo campeón, pues no va a quedar nada de aquel equipo que cortó la sequía de 23 años sin lograr un campeonato. ¿Y qué tenemos con los Pumas, León? Ah, pero antes tenemos a Aguirre, ¿correcto?
Sí, en la presentación, Ciro.
Perfecto.
La verdad adelante. Que para mí es un honor y un privilegio que me hayan abierto las puertas de un hermoso país como México en un gran club como es Cruz Azul. Venimos dispuestos, junto a mi cuerpo técnico, a dar lo mejor de nosotros. Es un desafío muy lindo, muy grande, una gran responsabilidad, y venimos a darlo absolutamente todo por el bien del club. Tenemos que trabajar mucho, eso por supuesto. Hemos tenido conversaciones muy, muy productivas, tanto con Víctor como con Jaime, desde hace varios días, y está claro la idea y el proyecto Cruz Azul, que tiene que ser de crecimiento, de mejora, de consolidar cantidad de cosas, de poder dar en la medida de lo posible oportunidad a los jóvenes y a que sea un proyecto duradero. Respecto al tiempo del contrato, es por un año, hasta el 23, hasta junio del 23, pero esperemos que sea por mucho más. Tengo mucho trabajo, mucha responsabilidad, mucha exigencia, y después veremos qué es lo que acontece, pero sentimos mucha confianza en que podemos darle una gran alegría a toda la afición.
Muy bien, pues ahí está Aguirre. Algo con lo que quieras cerrar de Cruz Azul, León, y entrarle de lleno a los Pumas, que entre otras cosas ya perdieron a Washington Corozo, a Saucedo, a Rogerio Oliveira y al ya comentado Alan Mosso.
Sí. Solamente agregar ahí que uno escucha a Diego Aguirre y es mucho esta escuela, ¿no? O este colegio de entrenadores uruguayos. Se escucha similar, ¿no? Al discurso de Diego Alonso, de Guillermo Almada, de Robert Siboldi, incluso al mismo Oscar Washington Tavares, ¿no? El exentrenador de la selección de Uruguay. Y este mismo Diego Aguirre fue finalista. Estaban muchos medios apostando por él como el sucesor de Oscar Washington Tavares en la selección uruguaya en noviembre del año pasado. Finalmente se quedó Diego Alonso y dirigió a la Garra Charrúa hacia la Copa del Mundo. Hoy se enfrentan México y Uruguay en la ciudad de Phoenix. Respecto a Pumas, ya mencionaba las bajas, ¿no? son bastantes jugadores por ahí.
Talavera me faltó, de hecho.
Sergio Oliveira, lo de Washington, Corozo, Sebastián Saucedo, Alfredo Talavera y Alan Mosso, ya son 5 salidas en donde el equipo de Pumas ya sumó un par de altas de manera oficial. César el Chino Huerta va a competir en el ataque y Gil Alcalá va a pelear por el puesto titular con Julio González en la portería, pero todavía Pumas está buscando un par de laterales. Está cerca Adrián Aldrete, no se ha arreglado todavía en lo económico. Raúl Dedos López interesa como lateral derecho y en otro sentido poder traer un refuerzo, un extremo volante por izquierda que puede venir del mercado sudamericano.
Pues Pumas obligado a ser muy certero en esas decisiones, en las adiciones que registren para la próxima temporada. León, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, saludos.
Gracias a León Lecanda por esta información. ¿Algo que quieran comentar de Cruz Azul, de Pumas? ¿Qué juegazo está dando Argentina, eh? ¡Qué bárbaros están!
Casi se ponen 3-0. Messi está en modo Dios. En modo Messi, pues.
Sí, Italia,
Ucrania sigue ganando 2-0, ¿eh?
Sí, Ucrania sigue ganando 2-0. Realmente mal en Wembley.
No,
sí,
a ver, Ciro, yo es más un buen deseo que realmente creo que pueda pasar así. Esta es una gran oportunidad para el Chino Huerta, porque ese es un jugador que ya llega descartado desde Guadalajara a Pumas como parte de la transacción con Alan Mosso, como que obligaron a que Pumas se lo llevara a Huerta. Y si no es con Lilini, no va a ser con nadie. A lo que voy es, tendrá muchos años por delante, espero, Huerta, pero Lilini es especialista en tomar jugadores de los que quizás no se ha esperado tanto y darles una posición, una autoestima dentro del terreno de juego. No es Bigón, no sé si algún día va a poder jugar como Bigón, pero creo que Lilini lo puede aprovechar mucho más de lo que estaba haciendo en Chivas.
Y ponerlo yo creo también en su posición natural, que creo que es más de futbolista de ataque. De repente lo vimos, creo, fuera de sitio a César Huerta. Volveremos para hablar de Chivas. De vuelta con ustedes, van 73 minutos de la finalísima en Wembley. Argentina le sigue ganando 2-0 a Italia y eso bien podría ir al menos 3-0. A Donnarumma le han apedreado el rancho en este segundo tiempo. John, antes de ir a Guadalajara, ¿querías comentar algo?
No, nomás para los aficionados de la NFL, que les gusta ver a las estrellas, hoy es el famoso match en Las Vegas, Nevada, donde va a jugar Tom Brady al lado de Aaron Rodgers contra Josh Allen y Pat Mahomes en golf. J.J. Watt va a estar también ahí de comentarista, no sé si lo van a tener de reportero de cancha. Lo que pasa es que no estoy seguro si se va a pasar en México o no. En Estados Unidos lo va a pasar TNT. Pero bueno, siempre es divertido ver en algo a Brady, Rodgers, Mahomes y Allen, ¿no?
Oye, sabemos cómo juegan en un emparrillado, pero ¿quién de ellos juega mejor al golf?
Mira, Aaron Rodgers es el que mejor juega. Yo creo que Aaron Rodgers debe ser como un 5 de handicap. De lo que he visto de Brady, sí, debe de ser como un 15. Mahomes debe ser como un 15, y la incógnita en todo esto es Josh Allen. Nunca he visto a Josh Allen, el quarterback de los Bills, hacer un swing zero. Entonces, en las apuestas son favoritos Brady y Rodgers, ¿no? Estos Rodgers, eventos que están, que están armando. Pero la gran pregunta es ver cómo juega Josh Allen, que no me sorprendería. Oye, que sea un crack, ¿no?
Tiene
el
brazo.
El que juega re bien, el que juega re bien es Tony Romo. ¿Ese qué handicap tiene?
Sí, sí. No, él debe ser lo que llaman más uno, más dos, es decir, debe tener positivo de los scores bajos, ¿no? Y Toño, una anécdota que está muy buena, hay una imagen que ayer Curry de los Warriors,
sí, la vi.
¿Viste cómo se fue preparando para la final?
Sí.
Entró como hijo de vecino cargando sus bastones a una tienda que le cambiaran los grips, ¿no? Y dices,
pero no llevaba ni bolsa, ni saco.
Yo creo que la entrevista que me han bateado con más clase en mi vida fue el año pasado en la Ryder Cup, que él fue cuando estaba Jordan. Me le acerqué a ver si me quería dar una entrevista y me dijo así como, estoy off the grid, no estoy en el emparrillado, pero I want to thank you for considering me. Te quiero dar las gracias por haberme considerado. Y por lo menos dije, bueno, este cuate, he oído maravillas de él, y Curry yo creo que sí es de veras dentro y fuera de la cancha. No creo, sí. No es como otros que prenden la cámara de televisión y se transforman.
Lo trae desde el vientre. Acordémonos que su padre, Dale Curry, ya era un gran tirador de tres. No solamente que trae desde el vientre tirar de tres como lo hace, el mejor de la historia, su padre siempre tuvo esa clase como jugador de básquetbol a la que te refieres. No es casualidad, John. Es un tipo de familia.
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Muy divertido el This is Sports Center, el promocional que hizo Curry. Se los recomiendo que lo busquen en YouTube. Está bastante bueno. Vamos hasta Guadalajara con Jesús Bernal. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué hay con las Chivas?
Saludos, Ciro, compañeros, muy buena tarde. Pues hoy regresaron a los entrenamientos después de haber sido eliminados en cuartos de final, recibir prácticamente 2 semanas de vacaciones. Hoy reportaron pruebas físicas y pruebas médicas en las instalaciones de Verde Valle, ya con Rubén El Oso González integrado, ya con Alan Mosso integrado, y con una novedad más, la de Walter Gael Sandoval, que terminó préstamo con el equipo del Wellington Phoenix allá en la Liga de Australia, tuvo que reportar con Chivas, y el estatus que tiene es a prueba. Durante la pretemporada estará trabajando con el equipo tapatío, y ahí se va a determinar si se queda o no finalmente en la plantilla para el Apertura 2022. Han sido horas de presentaciones, de anuncios, de altas, de bajas, como la de César Huerta y la de Raúl Gudiño, que oficialmente dejan de pertenecer al equipo de las Chivas, pero también las incorporaciones de Alan Mosso, Rubén González, y el tema de la ratificación de Ricardo, a los que han robado páginas y portadas en las últimas horas, Alan Mosso, Rubén González y Ricardo Cadena.
Correcto. Oye, Walter Gael Sandoval, yo recuerdo que iba muy bien con el equipo de Santos, pasó a Chivas, se perdió por completo y ahora estuvo, yo honestamente le había perdido totalmente la pista. O sea, sus antecedentes, sus credenciales recientes, ¿qué tan sólidas son como para poder aspirar a una nueva oportunidad en Chivas?
La verdad, Ciro, es que por lo mismo es que le están dando prueba, ¿no? O sea, no es el hecho de que Walter Gael Sandoval llegue como pues refuerzo, pues, de hecho le pertenece al equipo, ¿no? Entonces, sí, fue prestado en un momento a Mazatlán, no le fue bien, fue prestado a los Bravos de Ciudad Juárez, tampoco lo hizo de buena manera. En el Wellington Phoenix sí tuvo participaciones en goles con el equipo de aquel país, o de la Liga Australiana, mejor dicho, pero tampoco para pensar que viene a romper la Liga MX, ¿no? Por eso Cadena lo quiere ver. De hecho, el espacio se abre por la lesión de Jesús Angulo, que no va a estar listo para el arranque del torneo, y ahí es donde pudiera aparecer la oportunidad. Pero sí, bien lo mencionas, no hay solidez, digamos, en esas credenciales del pasado para pensar en que, sin verlo siquiera, pretendan quedarse con él en el equipo.
Perfecto. Tenemos reacciones diversas. Venos diciendo.
Sí, vamos a escuchar justo a los actores principales de las últimas horas, ¿no? Alan Mosso, El Oso González, que fueron presentados el día de ayer como refuerzos. Entonces, escuchemos lo que dijeron.
¿Por qué es importante mantener a Ricardo Cadena al frente de este proyecto?
Bueno, primero que nada porque creo que se lo merece, porque creo que se lo ganó. Hay que ser congruentes y coherentes en ese sentido. El cierre de Chivas fue espectacular, fue muy bueno, nos dio los puntos suficientes. Avanzamos en relación al torneo pasado, tenemos un equipo más maduro, existe una gran comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores, y más ahora que hay, va a haber refuerzos, entonces la competencia deportiva y, por supuesto, lo que más los mantiene alerta, ¿no? Que es la exigencia de la afición, que es permanente, pero también su solidaridad al siempre acompañarnos, ¿no?
Por supuesto que muy feliz, muy contento, agradecido con la institución, agradecido con la afición, y eso hace que el compromiso sea mucho mayor para mí. Estoy completamente convencido que el reto que asumimos es de poderle ofrecer a la afición una versión de un Chivas renovado, de un Chivas con proyección, de un Chivas protagonista, y por supuesto que vamos a trabajar para que eso sí suceda.
No, pues llego renovado, motivado, feliz, así como ahorita lo mencionó Alan. Creo que el hecho de saber que Chivas tocó la puerta, se puede decir, no lo dudé. Yo desde siempre tenía la espinita ahí de regresar y de hacer lo que he hecho, pero aquí.
Pues la verdad es que estoy muy feliz. Estoy muy agradecido por la confianza que me han tenido y, bueno, sobre todo estoy listo para aportar mi granito de arena y hacer todo mi esfuerzo y todo mi trabajo diario para marcar una diferencia y ganar.
Cuando le dijeron a Alan Mosso, está la opción de venir a Chivas, ¿qué pensaste?
No lo pensé, hermano. La verdad no tengo nada que pensar. Estoy listo, estoy muy feliz y agradecido y bueno, ya me voy por empezar el torneo.
Primero Peláez, después Cadena, después El Oso González y al último, evidentemente, Alan Mosso. Te mando un abrazo, Jesús Toño, Toño Rodríguez, por aquí. El tema de la vida, de la famosa vida nocturna de Guadalajara, ¿qué tanto se está hablando de eso con Mozo?
Considerar, y que la directiva también lo ha tocado con Alan Mozo, ¿no? Básicamente le leyeron la cartilla al jugador, entendiendo que ha tenido antecedentes de indisciplina en el equipo de los Pumas y que la vida nocturna pues es muy tentadora también acá en la ciudad de Guadalajara. Internos, hay reglamentos internos que si se infringen, así como en su momento hizo Alexis Vega y fueron castigados, ocurrirá exactamente lo mismo con Alan Mozo. Así es que es un tema hablado, es un tema planchado y ahora depende simplemente de acatar las órdenes por parte del jugador.
Muy bien, pues esa es la duda que todos tenemos en relación a Alan Mozo. Si tuvo ese tipo de distracciones, de problemas con los Pumas, vas llegando y que ya te hayan leído la cartilla, pues imagínate, ojalá no dé pie a situaciones extracancha, de verdad, porque calidad no tengo duda que tiene. Jesús, muchas gracias. Saludos.
Saludos, buena tarde.
Muy completo me acordé reporte.
¿Te acuerdas? Digo, lo digo con respeto, pero ¿te acuerdan de beber? ¿Cómo era beber Tomás Moreno? ¿Sí? Los de Omar Bravo y el Venado Medina, ¿cómo les decían? Tomar, beber, ¿cómo era su apodo que les decían?
No sé, ¿qué es eso?
Ahorita me acuerdo. Bueno, tenían su apodo, Omar Bravo y el Venado.
No sé. Digo,
y no de gratis, me imagino.
Y los Omar, tamarindos, ¿cómo
Bravo,
eran?
La Legión Tamarindo. Puede ser Mozo, dentro de la cancha, si se porta bien, el mejor amigo de JJ Macías. Por la derecha, metiendo esos centros como lo fue de Dineno. Que sea dentro de la cancha y no fuera de la cancha con los malportados.
Sí. Sí, pues yo honestamente tengo dudas de que esto pueda funcionar. Pero también creo que si Cadena es inteligente, lo va a ubicar como lateral volante por el costado. Sí, creo que para un lateral de esas características, el desprenderle algunas responsabilidades de marcación creo que es donde mejor puede encajar Alan Mozo. Ya veremos cómo terminan utilizándolo en las Chivas. Pero bueno, dicen que va a haber más incorporaciones, estaremos pendientes. Vamos hasta la Unión Americana con Mauricio May. Ya estás en Phoenix. Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas?
Aquí estamos, Ciro. Muy bien. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
Supongo que la selección mexicana, el cuerpo técnico al menos, estará viendo el juego de Argentina contra Italia, Mau.
Sí, hace ratito me encontré con los auxiliares de Gerardo del Tata Martino. Tenían la intención de ver el partido por partes porque se les iba a cruzar la comida con el equipo, tomando en cuenta el cambio de horario que hay acá. Pero bueno, sí, esa era la intención que tenían, ver el partido. Si no lo pueden hacer en vivo los 90 minutos, bueno, pues ya tendrán un rato enviados, para hacerlo, ¿no? Después, tomando en cuenta que pues las plataformas hoy en día te permiten eso y más.
Y habrá algún enviado, supongo, ¿no? También. Sí, el numeroso cuerpo técnico.
Sí, debe tener algún enviado, sí, algún enviado de los tantos visores que hay hoy en Selección Mexicana para todo, ¿eh? Antes el cuerpo técnico de la Selección Nacional se tenía que partir para algunos estar dirigiendo y otros ir a ver a los rivales. Hoy en día la verdad es que hay mucha gente trabajando en la Selección Nacional, está muy bien estructurada, tienen visores inclusive para ver a los jóvenes mexicanos, mexicoamericanos que han ido reclutando y bueno, pues no necesitará Gerardo Martino y sus auxiliares ver el partido completamente en vivo porque lo pueden hacer.
Seguro. Bastante. Nos aguantas el corte, Mau. Regresamos en un instante y nos platicas del juego contra Uruguay. Seguimos en ESPN Radio Fórmula. Estamos con Mauricio Imay para platicar de Selección Nacional. Bueno, nada más complementando, está por terminar el juego entre Argentina e Italia. Argentina luciendo muy bien, le está ganando 2-0 a los italianos. Y también más temprano, John, la selección de Polonia había entrado en acción y le ganó 2-1 a la selección de Gales, que estará entrando en acción por el boleto al Mundial ante, todo parece indicar, Ucrania, que está a punto de derrotar a la selección de Escocia. Venga, John, que te escucha Mauricio Imay.
Mau, te mando un abrazo. A mí me llamó mucho la atención ver ayer en redes que Raúl Méndez, que siempre ha estado años en operaciones, en logísticas de la selección, un tipazo educado, decente,
¿qué pasó? ¿Por qué Raúl Méndez le ofrecieron otra chamba? ¿Se sabe por qué Raúl, ahora sí que Raulito deja Selección Nacional?
Sí, el director de operaciones, John, que conocemos desde hace muchos años, te mando un fuerte abrazo, te saludo con mucho gusto. Sí, tiene un nuevo reto que él ya dará a conocer en los próximos días, seguramente en redes sociales, una nueva chamba, un proyecto muy interesante, el cual, bueno, pues evidentemente fue inclusive hasta avalado por la propia Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Y bueno, pues consideraba a Raúl que era una buena oportunidad y por eso bueno, pues ha asumido ese nuevo reto, ha dado las gracias. Me cuentan que fue una emotiva despedida, los jugadores, los directivos y el cuerpo técnico, no solo este, sino todos los cuerpos técnicos o la mayoría que han pasado por Selección Nacional, le tenían mucho cariño, ¿no? Y bueno, pues se despidió de ellos el fin de semana en Dallas.
Perfecto. Venga, Toño, adelante.
Mau, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Ya, digamos, pensando en que este es el segundo partido de esta gira, ya habrá una alineación, digamos, más acercada a un 11 ideal para el Tata Martino. Quiero pensar, ¿y cuál sería para ti, Mau?
A ver, Toño, te saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo. Me cuentan que va a hacer una rotación considerable Gerardo Martino de lo que fue el 11 titular contra Nigeria, que solamente repetiría el Cachorro Montes, y repetiría el Cachorro porque no tiene al Cata y porque lo que va a hacer ahora Gerardo Martino es probar con una línea de tres centrales. Sabíamos desde que arrancó este verano que era un verano de oportunidades, un verano para hacer pruebas, para ensayar lo último que puede ensayar de cara a la Copa del Mundo, por increíble que parezca, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, pero apenas está empezando junio y el Mundial es hasta noviembre. Sí, pero después de esto solamente le queda una fecha FIFA que va a ser en septiembre. Entonces, digamos, son los últimos ensayos que tiene el equipo mexicano, entonces no solo es para probar futbolistas, sino también para intentar con otro dibujo táctico, mañana con tres centrales, por lo menos lo que trabajó el día de ayer. Le falta todavía la práctica del día de hoy, que va a ser ya en el Estadio de los Cardenales de Arizona, a las 5:30 p.m, tiempo local. Dos laterales carrileros, que su intención es que jueguen más a la altura de los dos recuperadores de la pelota. Y tres atacantes. La idea, por lo menos en el papel hasta ayer, Alexis Vega, el Tecate Corona y Raúl Alonso Jiménez serían los tres atacantes.
Oye, Mau, perdón que me meta aquí otra vez, Ciro, pero este es el ensayo. A mi entender, a ver qué viene en septiembre, pero a mi entender, este es el ensayo para Argentina del Mundial. Quizás es la pista de que Argentina está considerando el Tata irle con línea de cinco, ¿no? Eso me llama la atención por lo que dices, Mau.
Sí, a ver, para septiembre la idea original era Argentina y Brasil. Cuando Argentina sale en el sorteo en Qatar, ahí mismo le dicen al Tata Martino, no hay manera de jugar con Argentina y se cae el albiceleste. Semanas después se anuncia que Brasil tiene que jugar aquel partido pendiente del show, aquel del Dibu Martínez, ese partido pendiente lo tiene que recuperar Brasil. Existía una idea de los brasileños de que jugaran un partido con una selección alterna contra Argentina y que jugara la importante contra México en California. Está en la tablita, pero parece que también se ha caído Brasil. Buscan a Perú y a Colombia. Veremos si al final se consiguen. Me parece que serían dos muy buenos rivales. Más allá de que Colombia no haya calificado la Copa del Mundo, bueno, pues tienen jugadores de mucha calidad. La intención, evidentemente, del cuerpo técnico de la Selección Nacional es ya ir a esa fecha FIFA de septiembre prácticamente con los futbolistas que vas a ir a Qatar.
Ese esquema, tú que te acuerdas de todos los partidos o de la inmensa mayoría de las selecciones, ese esquema, ¿qué tanto lo ha usado? ¿Recuerdas algún partido en que lo haya empleado?
Sí, Argelia y Corea en aquella gira por Europa, si no te acuerdas.
Sí, de pandemia, ¿no?
Sí, de pandemia. En esos partidos llegó a utilizar línea de tres centrales. Es cierto que han sido los menos, ¿no? Los partidos que ha jugado con ese dibujo táctico. Había cambiado en la recta final de la eliminatoria mundialista su 4-3-3 a un 4-2-3-1, manteniendo esa línea de cuatro defensores. Pero con tres centrales ha jugado pocos capítulos el Tata Martino.
Perfecto. Mau, como siempre, un gusto. Un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, fuerte abrazo.
Perfecto, muchas gracias a Mauricio Imay desde Phoenix, Arizona, para este México contra Uruguay, que aquí puedo entender, John, tenemos que esperar un rival más serio todavía de lo que fue Nigeria.
Sí, aparte Nigeria me tocó el año pasado, así mandan a lo que quieren, lástima, pero, porque realmente los dos buenos partidos, ¿sí, Ciro?
Sí, no, es que sí venían algunos de los importantes de Nigeria, No estaba tan deslavada.
Pero necesitas con tan pocos partidos más completo, ¿me entiendes? No sé, pagarles más, ofrecer más, porque de repente pues es Ecuador y por ahí nos va a aparecer Venezuela. Ahora sí que los mismos de siempre. Esos dos partidos en septiembre, tengo entendido que la idea es Los Ángeles y Santa Clara, el estadio de los 49ers, ¿no? Porque son pocos los partidos que realmente va a tener el Tata, y no olvidemos lo mal que se vio para calificar al Mundial, la selección, es decir, son pocas las oportunidades que va a tener, es decir, como mexicano le deseo toda la suerte del mundo, pero yo veo muy complicado que México pueda avanzar este Mundial, por lo que hemos visto, ¿eh? Ahora sí que no por mandar malas vibras ni nada, simplemente lo que hemos visto. Raúl no está al 100,
sí, no hay gol.
De Funes Mori también, ¿no? No sé. No veo buenas señales.
Y Argentina, mi querido Toño, hoy le dio un repasón a Italia, llegó al 3-0, qué bárbaros,
Dybala.
Se ve muy bien esta selección. Dybala.
Mientras platicamos, Messi volando por los aires, lo están celebrando los argentinos, sus compañeros lo están cargando y lo están haciendo volar ahí en Wembley. Jugó durísimo Argentina, y yo por eso digo, dado el calendario, el contexto que ya nos pone John, o sea, de verdad, el ensayo para Argentina de México va a ser este partido contra Uruguay y ya. Claro,
buen punto, muy buen punto. Carlos Nava, estás pendiente de los uruguayos justamente, ¿cómo andas, querido Tapa?
¿Qué tal, Ciro, Toño, John y a todos los que están allá en la mesa? Qué gusto saludarlos. Y a diferencia de lo que estaba oyendo de Nigeria, créanme, Uruguay trae un trabuco, trae absolutamente a todas sus estrellas y hasta los que recién se incorporaron, como hace un par de noches Edinson Cavani o Fede Valverde, ya hasta le digo Fede, somos compas de gimnasio, traen la mejor actitud y le están pidiendo al técnico Diego Alonso que quieren jugar a pesar de toda la actividad tan dura que han tenido a lo largo de los campeonatos europeos, ¿no? Como decía Valverde el día de ayer, ¿no? No se trata nada más de haber jugado la final de la Champions el sábado, dice, hemos jugado cualquier cantidad de torneos, partidos, fue un año con muchísima presión de manera grupal, individual, pero absolutamente todos respetan a la selección mexicana, y no solo que lo digan, sino te das cuenta por las preguntas que a veces te hacen en el hotel o en el gimnasio, porque muchos de ellos son completamente ajenos al panorama de lo que está sucediendo acá, ¿no? Por ejemplo, hoy José María Jiménez, el mediocampista del Atlético de Madrid, me preguntaba de una manera muy sincera, oye, ¿es cierto que México es casi local en Estados Unidos? Dice Héctor Herrera, me estaba contando, porque dice que en la mañana habló por teléfono con él, que de los 50,000 que vayan a meter en el estadio de los Arizona Cardinals, 49,900 van a ser mexicanos, que cuando juegan contra Estados Unidos son locales, y pues le conté que obviamente sí, ¿no? Y preguntan que por qué, si es un buen rival, tiene muy buen nivel, prácticamente a los únicos muchachos que en general conocen son a los que están en Europa. Ayer decía Torreira que además de que fue compañero de Héctor Herrera, pues conoce bien a Guardado, que ha ido a hablar de Lainez, aunque no le ha tocado en la cancha, en fin, son jugadores muy respetuosos, vienen con todo. Ayer tuvieron sesión doble de entrenamiento, en la tarde ya tuvieron por primera vez 11 contra 11, aunque únicamente 15 minutos al final, y todos coinciden, después de los entrenamientos, en que el problema va a ser para Diego Alonso, a ver quién juega y quién no, no solamente durante esta etapa de preparación, que para ellos dicen es oro molido, porque no tienen tanta oportunidad de estar juntos, porque juegan en muy buenos clubes europeos, tienen mucha actividad y muchos partidos de copas, sino porque pues saben que es un equipo plagado de estrellas, y ayer decía Lucas Torreira, ¿no? Si no competimos realmente por el campeonato del mundo, va a ser un fracaso para nosotros, porque esa es probablemente una de las últimas grandes generaciones que trae Uruguay.
Uruguay está acostumbrado a sufrir en los caminos a Copa del Mundo, y aquí tuvieron que cambiar de técnico, salió Tavares después de muchos años en el cargo, entró Diego Alonso, y sumó los puntos necesarios para lograr el boleto mundialista. Diego Rossi, Lucas Torreira, de Viva Voz, los escuchamos.
Nos estamos preparando, la verdad que estos días nos sirvieron mucho para el grupo, para afinar ideas y bueno, sabemos que es una buena selección y bueno, es un buen partido para competir de esta manera, ¿no?
No, va a ser un rival muy, muy difícil, va a ser un test muy importante también de cara a lo que se viene para nosotros, también nos va a servir para ir mejorando como equipo, ir metiendo ideas nuevas y las cosas que quiere también el entrenador en estos amistosos. Así que bueno, intentaremos disfrutar y que sea algo positivo para nosotros como equipo.
Perfecto, mi querido Tapa. Ahora que vuelvas a ver a Fede Valverde en el gimnasio, ya no le vayas a decir Pajarito Valverde. Empezó la temporada siendo el Pajarito Valverde, así le decían, y cerró tan bien que ahora le dicen el Halcón.
Entonces, es decir, que algo que llama la atención es que Valverde, Cavani, el que se te ocurra, Jiménez, le dicen al chofer y a los directivos de su equipo, si quieren váyanse, nos vamos en Uber, pero tenemos que atender a nuestros aficionados. Todos los días pasan por lo menos 20, 25 minutos después de cada entrenamiento, firmando, tomándose fotos, personas muy, muy amables y accesibles para
decentes.
Los fans uruguayos que andan acá.
Igualito que la selección mexicana. Igualitos.
Idéntico, qué barbaridad. Que creo que, bueno, a muchos no los ven ni pasar, ni entrar, ni salir, ¿no? Ellos todavía te preguntan dónde, porque eso sí, son igual que todos los futbolistas, les encanta el mole y te preguntan cuál es el bueno, ¿no? Cada uno de los días.
Bueno, pues se acercaron a un buen asesor. Tapa, un abrazo y muchas gracias.
Fuerte abrazo, muchachos, que estén bien.
Perfecto. John, ¿querías agregar algo?
Sí, nomás quería comentar que a veces hay partidos que marcan la diferencia para un jugador rumbo a un mundial. Y justo fue un México-Uruguay en Phoenix, donde México gana el partido. Me acuerdo que ganó 3-1, pero Talavera tuvo un mal partido. Y de ahí Osorio decide que Ochoa es el titular, ¿no? Entonces, creo que son de esos partidos que quizás Tata tenga una que otra duda. Y cuando te enfrentas a una selección importante con sus figuras, pues ahí se pueden tomar muchas decisiones de quién se sube al barco, quién no, quién puede ser titular y quién no. Entonces, creo que hay que sacarle provecho, porque recuerdo esa selección uruguaya de Osorio, él sacó muchas conclusiones porque era un rival para sacar conclusiones. Entonces, creo que este partido ahora sí que vale la pena, ¿no?
Sin duda, ¿no? Y como ya decía Carlos Nava, viene una selección uruguaya muy, pero muy seria. Como también muy seria viene las finales de la NBA, mi querido Toño. En un instante estaremos con Sebastián Martínez Christensen, pero comienza por dibujarnos un boceto de lo que viene entre Celtics y Warriors.
Bueno, viene una serie muy peleada con un equipo que no batalló tanto en la Conferencia del Oeste para meterse a las finales y del otro lado los Celtics que pagan 51 para ser campeones de la NBA y ahí están jugando tremenda defensiva. Son las defensivas 1 y 2 de esta liga por eficiencia. Y quiero saludar a Tapa, Ciro, si ya me da chance para tirarle por lo menos una. Sebas, te mando un abrazo. Qué bueno que ya te recuperaste del COVID. ¿Cómo estás? Y mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay y cómo cambia la serie si Gary Payton juega el día de mañana?
¿Cómo andamos, Toño, Ciro, John? Un abrazo grande. Por suerte, mejor. Contento de poder estar aquí nuevamente en las finales. Hoy oficialmente, Toño, está catalogado como cuestionable. Lo mismo que Andre Iguodala, lo mismo que Otto Porter Jr., pero son optimistas. Realizaron la práctica hoy con contacto. La primera que realizan con contacto, si no es en el juego número uno, será en el juego número dos. Pero sí creo que son vitales, porque sobre todo si Boston va con una alineación un poco más grande, que es ahí donde es un emparejamiento complicado para Golden State, por la altura que tiene Robert Williams, por el papel que puede jugar Al Horford y Grant Williams. Y entonces allí necesita ese tipo de cuerpos, como Andre Iguodala, para también poder tirarle cuerpos distintos a Jason Tatum, a Jaylen Brown, como Gary Payton, que ha demostrado ser uno de los mejores defensores perimetrales de Golden State, y Otto Porter Jr. con su tamaño. Ciertamente en este emparejamiento particular lo necesita incluso un poquito más Golden State. Sí creo que mueven la aguja y la mueven bastante. Golden State es el equipo más descansado, es el equipo que juega en casa y es el equipo que estará disputando sus sextas finales en los últimos 8 años.
Iba con una, pero vas, John. Mejor dale tú, John.
No, la mía es muy rápido. Ya siempre pregunto a quién le metemos una lanita. Mucha gente me dice que Boston va a dar la sorpresa. Me gustaría saber tu opinión. ¿Quién va a ser campeón de la NBA? y a esa persona, a ese equipo hay que meterle unos pesitos.
Yo creo que el dinero inteligente, John, está con Boston en esta serie. Han sido el mejor equipo de la liga en los últimos 3 meses. Parece increíble pensar que estaban por debajo de .500, de que Steve Kerr es el entrenador de los Warriors. Los Celtics son el único equipo de toda la NBA en tener un récord positivo contra ellos. Siento que el camino de Golden State estaba allanado. Golden State no terminó bien la temporada regular. Sin embargo, creo que este año estaba mucho más fuerte el este. Uno pudiese alegar, pero bueno, ¿cómo está ese tobillo de Marcus Smart? ¿Cómo está esa rodilla de Robert Williams? Y es cierto, pero creo que Boston es el equipo más físico, pese a no tener la experiencia. Y si logran cerrar bien los partidos, a mí me gusta Boston en 6. Creo que el dinero inteligente está con ellos. Me parece que demasiada gente se está durmiendo con los Celtics y están enfatizando el favoritismo de los Warriors, que es así, pero no creo que sea tanto.
A partir del jueves, las finales de la NBA por ESPN. Qué gusto tenerte de regreso, Sebas. Un abrazo y gracias.
A vos, Ciro. Un abrazo grande, chicos. Chau, chau.
Sebastián Martínez Christensen con la información de la NBA. Toño.
No, nada, va a ser una muy buena serie. Yo creo que Golden State está obligado a sacar el juego uno, no solo porque es en casa. Celtics viene de 2 series de 7 partidos, así que es el momento de aplicarles el físico y tratar de aprovechar ese cansancio.
Perfecto. Ya casi nos vamos, John. ¿Algo con lo que quieras cerrar?
No, nomás estar pendientes de Gaby López, que juega el US Open, de 10 millones de dólares de bolsa, por mucho el torneo más importante. Por ahí vi que estaba 71, pero ¿por qué no pensar? Ese es el Major que nunca pudo ganar Lorena, pues a ver si se lo puede llevar Gaby López. En Star Plus lo pueden seguir.
Correcto. John, muchas gracias. Toño, un abrazo.
Bye, Ciro. Bye, John.
Abrazo.
Hasta mañana.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim, that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.